Pues seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Arrancamos ahora esta segunda parte para seguir analizando valores y protagonistas de la mano de Javier Echeverri, analista y trader profesional. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, en las últimas semanas se desmarcaba poniéndonos en pantalla pues algunos gráficos de mercados más desconocidos. Ahora que todo el mundo está mirando hacia el mismo sitio, todo el mundo mira hacia Estados Unidos, hacia sus caídas y hacia esa posible recesión de la que tanto se habla y una parte del mercado piensa que puede ser exagerado.
Bueno, puede ser exagerado o no, depende al final de la percepción de cada uno. Yo creo que nos falta bastante todavía por ver. Dentro de estas caídas de mercado aún tenemos muchísimo que ver. Fíjate que efectivamente el S&P 500 ha tenido una contracción importantísima. Desde máximos nos lo encontramos con un recorte en este momento de casi un 10%, un 9,92%, y por tanto, bueno, está rompiendo ya uno de los soportes de corto plazo más importantes junto con uno de los niveles de precios importantes. Esos 5.647 es el nivel de precio que estábamos vigilando. Esta zona concretamente justo nos da un poco el punto de del entendimiento, de pensar qué es lo que está haciendo, y después de ese nivel de precio pues romper a la baja o cuanto menos testear, porque tenemos que esperar al cierre de la vela de hoy, que todo apunta que va a ser bastante bajista, pues vamos a ver un poco qué sucede después de este varapalo. Siguiente nivel importante, pues los 5.407, para ser más exactos. Esos 5.407, si confirma la ruptura fuera del canal bajista de corto plazo que teníamos marcado, es bastante probable que nos lo encontremos en ese punto. Ahora bien, todo el mundo está diciendo que bien, cuanto caen los mercados, por fin hay un hueco para comprar, porque verás que esto enseguida sube. Otros están diciendo, un poquito más precavidos, cuidado, ahora se cae definitivamente, ahora es cuando viene la hecatombe, nos toca pagar la fiesta. Y yo lo que creo es que todavía tenemos que ver una recuperación. Tiene que haber una trampita de mercado. Estas caídas habitualmente las encontramos siempre con una trampita de mercado en la cual, bueno, pues veremos una recuperación del 4, el 6, el 7%, donde todo el mundo entre para no quedarse fuera de máximos, porque otra vez vamos a superar máximos, como venimos haciendo sin parar en los últimos 2 años, y creo que lo que va a pasar ahí, justamente cuando hayamos recogido el capital de todos los incautos, es una caída mucho más fuerte del 10, el 15 o el 20%, que creo que es lo que estamos esperando todos los analistas desde hace 2 años, que tiene poco sentido desde esa ruptura que se hizo en 2022, perdón, en marzo del 23 ya, del canal bajista de 2022. Justamente nos esperábamos un poco esa corrección y que nos mantuviéramos a unos niveles mucho más abajo, en torno a los 4.400, 4.500. Esa zona tendría mucho más sentido. Y sin embargo, bueno, pues el crecimiento que hemos experimentado dentro de los índices norteamericanos ha sido totalmente ficticio, generado a base de deuda, de liquidez, de inflación, de impresión de billetes, y al final, pues todo eso toca pagarlo en un momento u otro. Ha llegado Trump, con Trump llega en definitiva la falta de confianza en una política con una guía concreta, y lo único que vemos son trumpazos, que es lo que yo digo, de cada 2x3, de un lado al otro. Vemos que ahora decide aumentar los aranceles a Canadá, ahora se va de nuevo a Groenlandia a intentar ocupar el territorio, en fin, hace estas cosas tan peregrinas que lo que hace es generar incertidumbre, y esa incertidumbre genera volatilidad. Al final, el motivo por el cual se cae el mercado es un poco lo de menos. Lo que importa, más allá del argumentario, es que al mercado le hace falta caer, hay que recuperar todo ese dinero, hay que bajar el nivel del dólar. Tenemos el euro absolutamente salvaje subiendo. Estábamos hablando hace escasamente 15 días, 20 días, que el euro se nos iba a la paridad. Tenemos el euro a 1,0927, cuando efectivamente tenía poco sentido que se fuera a la paridad. Ese 1,02 tenía muy poco sentido que estuviera acumulando en esa parte, y sin embargo tiene mucho más sentido un euro en 1,10, 1,12, incluso un poquito más, ¿no? La zona de 1,14 sería donde yo entiendo que el euro y el dólar deberían estar por el momento económico en el que se encuentra cada una de las economías.
Hablado de volatilidad, ¿el VIX es un activo que siga especialmente, Javier?
Sí, sí lo es. Sí lo es, y además es muy buen indicador para entender un poquito cuál es el sentimiento de mercado. Más allá de los índices destinados justamente a ese sentimiento de mercado, sí que me da bastante información sobre ese comportamiento, ese miedo, el fear and greed que hablamos siempre, ese índice del miedo y la avaricia y la codicia, pues se ve también muy bien reflejado todo en un mismo índice que no es otro que el VIX, y este VIX está rompiendo una zona muy importante que ha testeado nada más que un par de veces anteriormente de manera sostenible. Una fue en agosto del 24 y la otra fue en diciembre, ya a finales del 24. Ya nos lo encontramos de nuevo por encima, superando el testeo que hizo en diciembre, que recuperó enseguida y volvió a entrar dentro de este canal contrario bajista que nos encontramos, y que efectivamente, bueno, pues lo que nos mueve un poquito el mercado es ver que está ya por encima de 30, ese 12, ese 14, 15 de VIX tenía igualmente poco sentido con la situación que tenemos, guerras, una geopolítica absolutamente descontrolada por todas partes, y sin embargo, pues es que todo no puede pintar de tanto color de rosa. Al final es que los mercados tienen que corregir.
Bueno, me recuerda el técnico del programa, hoy Jorge Zumeta, que tengo una llamada pendiente. Le pido disculpas a César de Asturias, que lleva ahí un ratillo esperando para intervenir. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada, tranquilos.
Díganos.
Sí, mira, quería preguntar al analista por Telefónica. Que Telefónica, bueno, toda la vida, desde que empezó a cotizar, me imagino, que fue un valor que fue en el que confiaron mucho toda la gente, la mayoría de los españoles, que invertía muy bien la gente, y perdió la confianza, casi todo el mundo perdió dinero durante muchos años, y yo lo que veo, por ejemplo, respecto a ayer, el apoyo que hizo en 4.20 el valor y rebotó, las caídas de hoy y el valor que se está manteniendo y tal, si puede estar habiendo un cambio por el cambio de la presidencia y todo, y que si quizás el valor pueda llegar a florecer con estos cambios que están haciendo, si entraría ahora mismo en Telefónica.
Muy bien, gracias César, muy buenas tardes.
Vale, gracias.
Pues muchas gracias César por la pregunta y por la espera. En definitiva, Telefónica es un valor que, como muy bien dices, antaño fue un valor muy seguro, después se convirtió en un absoluto chicharro de los que los analistas echamos pestes, porque es verdad que ha hecho perder muchísimo dinero a mucha gente y tiene un sesgo bajista increíble. ¿Ha cambiado ese sesgo bajista? No, lo que ha cambiado es un impulso cortoplacista que viene desde diciembre del 22. Tenemos que hablar de corto plazo cuando hablamos un título como Telefónica, que lleva muchísimos años cotizando y que además, pues 2 años dentro de la historia de Telefónica no es lo mismo que 2 años dentro de cualquier .com o dentro de cualquier empresa dedicada a las criptos que llevan muy poquito tiempo. Al final es un título con muchísima historia. Si entraría en este momento, la respuesta es definitivamente no, porque está en la mitad de un canal de corto plazo alcista. Y en la mitad de un canal, que es un canal lateral alcista, nunca entramos. Lo que hacemos es esperar o bien a la parte alta o bien a la parte baja. Pero en la mitad lo que podemos asegurarnos es de que vamos a tener menor capacidad de revalorización de la que podríamos tener, y igualmente un sesgo muy complicado para tomar una decisión. Así es que buscaremos siempre esos soportes y resistencias que nos ayuden en la acumulación de precios a que todo el mundo que ve los mismos soportes, cuando esté en un soporte, empiece a comprar y por tanto se aumente la demanda y por tanto el título incremente su precio, y viceversa cuando está en una resistencia. Veremos que muchísima gente se deshace de los títulos en esa resistencia, se incrementa la oferta y ese es el efecto a través del cual vemos cómo el precio se reduce. No es que el soporte y la resistencia que yo pinto vaya a mandar, significa que al final lo ve mucha gente y mucha gente reacciona a esa confluencia de precios.
Vamos a mirar AutoZone en Estados Unidos, si le parece. Vamos a echar un vistazo al gráfico de este valor. AZO es el ticker de la compañía en el NYSE. A petición de uno de nuestros seguidores en YouTube, que pregunta por la compañía, que ha hecho una entrada, la tiene con pérdidas del entorno del 2%. ¿Aguanta o se olvida de esta posición en esta compañía? Javier, ¿qué haría si fuese suya la posición?
Pues si fuera mía la posición, probablemente sería de otro, porque yo nunca habría entrado. Probablemente nunca habría entrado generando pérdidas del 2%, que habrá entrado en concreto, pues muy cerquita, si no me equivoco, de los 3.607, que justamente es un 2% de pérdida. Esa zona de una subida que rompe incluso el impulso alcista, lo único que nos dice es que está en zona de máximos, en un título con una pujanza alcista absolutamente salvaje. Lo que vamos a evitar es justamente eso, entrar en máximos. ¿Por qué? Pues porque este título además nos demuestra claramente que tiene claras señales de esa escalerita que tanto nos gusta a los analistas técnicos, y es que nos hace muy fácil buscar puntos de entrada, y por tanto buscamos puntos de entrada siempre en zonas muy pegaditas a esas dientes de sierra donde se apoyan al soporte. Lo que ha hecho es entrar justamente cuando rompe la parte alta de ese canal alcista, y esto es lo que le ha previsto de justamente la entrada contraria, y por tanto un 2%. ¿Aguanta ahora mismo el título? Pues depende un poco de la perspectiva y del plazo que quiera trabajar. Lo que sí le puedo decir es que la entrada es muy errónea y que es bastante probable que bajemos a zonas de 3.234. Teniendo eso en cuenta, ya que tome la decisión que considere oportuna.
Venga, vamos a escuchar, si le parece, a esta otra persona que nos ha llamado, Fran de Albacete. Fran, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Díganos.
Lo primero, agradeceros el programa. Y luego quería preguntar varias cosas. La primera sería Volkswagen, que veo que está recuperando bastante. Alemania ha cambiado de política, es decir, el sector del motor, al cambiar la política europea, puede estar algo mejor. Después, me gustaría también preguntar por, en general, Apple, Microsoft, todo lo que son, bueno, imagino que esto es una pregunta muy repetitiva, todo lo que son tecnológicas en Estados Unidos después de este varapalo, ¿cuál es la opinión del analista? Después, Airbus, porque aún no ha superado máximo, se está coqueteando con ellos, con el tema como está con defensa, creo que puede ser una buena candidata a ver más subidas. Y por último, ACS. Ver qué opina, porque infraestructuras también puede estar en boga. Pues con eso es suficiente. ¿Me dejáis a la espera para que lo escuche por el teléfono?
Le dejamos escuchando, no se preocupe, Fran. Bueno, pues tenemos gracias, muchos deberes, Javier. Pues, vamos a empezar
por... tenemos para hacer un consultorio completo, pero vamos a intentar hacer
Volkswagen,
lo más...
¿no? Sería el primer valor.
Bueno, en principio Volkswagen es una compañía muy, muy defenestrada por la situación actual. Las decisiones que ha tomado dentro incluso del sector automovilístico no han sido buenas. Si vemos un poco otros competidores del mismo sector en Europa, tienen gráficos mucho menos castigados que el que tiene Volkswagen, y tenemos un pequeño repunte. ¿Es suficiente ese repunte? No lo sé, pero sí que es cierto es que el sesgo bajista del título es muy importante. Por tanto, hay muchas acciones como para buscar un título que lleva con unas caídas absolutamente salvajes desde el 21. Por tanto, ahora mismo nos encontramos en un 68% de caída, cuando la competitividad de la empresa no ha mejorado especialmente. No creo que sea la mejor idea. Si hablamos de las tecnológicas, que nos ha preguntado un poco así a grosso modo, vamos a hacer un repasito. Y es que este repasito vamos a ir desde ASML, que ha recortado bastante desde sus máximos. Lo vemos con unas caídas aproximadamente del 41% desde máximos. Nos vamos a ver en concreto a Broadcom, que está cerrando un gap y que está bastante más interesante. Si hablamos de Meta, pues nos encontramos también con una zona de soporte importante. Las tecnológicas en general han perdido pujanza, y lo han hecho pues porque su ciclo se termina y porque la parte, digamos, de inversiones más importante que había que hacer la han hecho, han subido muchísimo, han vendido muchísimo, pero ahora pequeñas empresas como es DeepSeek empiezan a aprovechar ese desarrollo y hacen cosas muy similares por mucho menos dinero. Apple nos mantiene todavía un poco en ese soporte importante, que nos encontramos también desde máximos con caídas mucho más controladas de un 15,80%. Adobe, más tecnológicas, está Adobe mucho más castigado, también es un título con un comportamiento mucho peor, en un 31% de caída. Google es cierto que no acaba de conformar correctamente la competencia que tiene con las tecnológicas. Pinduoduo, que es un título que efectivamente nos hizo ganar mucho dinero en la pandemia, y que luego tuvo una caída absolutamente brutal, de momento se va aguantando en ese impulso. Y Microsoft, así como última de tecnológicas, que tengo un repaso muy rapidito, la tenemos justamente testeando un soporte muy importante. Recordemos que las tecnológicas las tenemos que coger con pincitas a partir de ahora. Han agotado un poco su pujanza extrema y claro que volverán a subir, pero volverán a subir no sin correcciones por el medio y probablemente con movimientos importantes. Más allá de eso, ACS, que nos hablaba de construcción, pues sí, también muy, muy fuerte arriba. La tenemos todavía, no ha cerrado siquiera el gap que tenía en esos 52,45, cotizó en 53,15 en la jornada de hoy, ya mercado cerrado. Y bueno, pues en principio Airbus nos faltaba.
Sí, vaya memoria.
Hoy me gano las lentejas, ¿eh? Airbus tenemos efectivamente, como muy bien ha dicho Fran, cierto componente de ahí de aeroespacial y defensa, donde nos encontramos que puede viajar mucho dinero. Airbus, sin embargo, es una compañía que tiene un desempeño bastante, bastante cuestionable. Muchísima volatilidad, no está cerrando los acuerdos que debía y aún así ha conseguido salir muy adelante un poco por esa parte de defensa que muy bien comentaba. Yo ahora mismo, en el punto en el que se encuentra, desde luego la descartaría hasta que no llegue como mínimo a la zona de 135,86. En los momentos actuales donde se encuentra, no me parece un título como para buscar posibilidades de entrada, porque esa rentabilidad por riesgo de la que siempre hablo no está ni siquiera en el 1-1, sino que está muy en contra de la entrada del título.
IAG va a ser el siguiente valor que vamos a mirar. Hay varios oyentes que nos siguen en el canal de YouTube de Capital Radio que nos están preguntando por la compañía. Por ejemplo, Carlos nos dice que acaba de entrar en 3,44 y quiere saber dónde poner el stop.
Pues entiendo la entrada de Carlos, pero es un poco apresurada. Esa entrada podría ser interesante mañana. Ahora mismo lo que vemos es ese cierre en 3,45, ha entrado justamente antes del cierre muy probablemente, y lo ha hecho en base a un soporte que hay en 3,39, esos 3,39, 3,40, justamente ha visto la oportunidad, ha cerrado por encima y ha dicho, pues esta es la mía. Bueno, de momento no ha superado ese soporte, necesitamos una confirmación de que ese soporte no lo va a superar. Es verdad que podemos, si hacemos un trading muy intradiario, muy cortoplacista, que lo vamos a trabajar esta semana, como digo, en el mismo día o en lo que queda de semana. Puede ser interesante porque el stop lo tenemos muy cerquita, debemos colocarlo simplemente en 3,27. ¿Cuál sería la posibilidad de subida de ese 3,27? Pues por posibilidad de subida nos podemos ir un 25% arriba en esos 4,31. ¿Qué sucede con esta situación? Pues que básicamente no tenemos confirmación y que además estamos hablando de una compañía que no es especialmente, no tiene una ejecución especialmente buena, como sabemos, ha caído muchísimo, está fuera de temporada, ahora mismo no encontramos realmente por la parte cíclica un gran consumo dentro de IAG, y lo que sí que le ayuda muchísimo es esa caída del petróleo, que lógicamente hace que sea mucho más barato el coste por cada uno de los vuelos que nos encontramos. Pero aún así, creo que va la cosa bastante más complicada.
Venga, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía una oyente. Pregunta lo siguiente, María Ángeles. Pregunta por IBM, quiere saber cómo lo ve. Lo tiene con ganancias del 80% y bueno, no sabe qué hacer con las últimas caídas. Y luego pregunta por Inditex, también lo tiene con ganancias. Inditex, mañana día importante porque presenta resultados. Vamos a seguir ese orden que nos da ella misma, así que vamos a mirar primero si le parece a IBM.
Pues IBM la tenemos justamente después de un gap terrible en una zona muy, muy alta, en 247,31. Tengo que reconocer que hace muchísimo tiempo que no miraba IBM, la tengo totalmente fuera del radar y gracias a consultas de los oyentes, pues hay veces que nos hacen un poco recordar esos títulos donde trabajamos antaño, donde estuvimos muy pendientes en otras épocas, sí, y que, bueno, han dejado bastante que desear en el momento actual. Ahora mismo, después de ese comportamiento lateral bajista que encontramos desde 2013, no había interés por mi parte hasta, pues fíjate, el noviembre del 23. Hasta noviembre del 23 lo único que había hecho es caer y caer y caer. A continuación ha conseguido rebotar para irse a un 73% arriba, totalmente fuera de mi radar. Tengo que reconocerlo, con un gap terrible y que ahora mismo se encuentra en soporte. dentro de esta acumulación de precios que vemos, que va desde los 246 hasta los 266,45, me interesaría entrar, está en soporte. Si hiciera un intradiario rabioso y colocara mi stop justamente debajo de esta zona, podría plantearme una entrada, por supuesto. Y si además en esa entrada lo que busco es simplemente el movimiento hasta antes de máximos en 260, por ejemplo, pues tendría bastante sentido. Pero es verdad que este tipo de trading no es para todo el mundo y es bastante probable que en un momento u otro tenga una corrección importante hasta los 229. Por tanto, si entramos ahora y entramos pensando que esto sigue teniendo una pujanza terrible, es posible que nos encontremos pues justamente una corrección de un 7, un 8%. Así es que cuidado.
Inditex.
Vamos con Inditex. Inditex, que tanto me gusta.
Que la tiene
bueno,
con ganancias.
Pues testeando, perdón.
Que la tiene con ganancias nuestra oyente.
Con ganancias, fenomenal. Pues testeando ahora mismo zona de soporte y nivel de precios, ambas cosas. Tenemos una vela de hoy justamente que estaba respetando un soporte de muy largo plazo que viene allende septiembre del 22 y que por tanto, bueno, ese soporte de tan largo plazo ha sido testeado en algunas ocasiones. Lo hizo concretamente en noviembre del 23 y volvió a testear muy ligeramente en agosto del 24. Ahora nos encontramos con que la jornada de hoy ha testeado tanto nivel de precio como soporte de largo plazo. Vamos a ver qué es lo que hace. De momento, yo aquí me reservo un poco las opiniones de si va a romper o no. Lo que voy a hacer es reaccionar a lo que haga el precio. Si el precio rompe, confirma y sigue hacia abajo, pues buscaré niveles mucho más abajo, en torno a los 42,69. ¿Que el precio recupera? Pues entonces me lo pone muy fácil porque de nuevo me marca esa zona donde los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo, que es justamente donde se encuentra el precio ahora mismo, entre los 48 y los 48,65, que es precio de cierre. Y el tercero que me habías dicho, perdóname.
No, eran estos dos, eran IBM e Inditex. El siguiente valor que vamos a mirar va a ser Amazon. A petición de un oyente que nos ha escrito, que nos dice que lo tiene con pérdidas del 4%, quiere saber cómo lo ve. Fíjese que antes ha mirado muchos valores tecnológicos, pero no le hemos echado un vistazo a Amazon.
Justo no entramos en Amazon. Bueno, era un poco un sesgo, un paseíto por las tecnológicas. Pues para entrar en Amazon y tener una caída del 4%, vamos a buscar, aquí estamos, más o menos entraría en torno a esos 200, 203, más o menos. En ese punto es bastante probable que el oyente haya buscado una posible entrada. Bueno, la tenemos en zona de soporte en este momento y esa zona de soporte está en torno a los 200, está en 195,14, le faltan 2 horas para el cierre y por tanto, bueno, en esas 2 horitas puede hacer cualquier cosa. No es mala zona, ha entrado quizá un poquito precipitado y ha entrado sin respetar el cierre de la vela de hoy, que era la que nos marcaba si efectivamente iba a respetar o no el precio concretamente que nos encontrábamos, justamente ese soporte. Pero en cualquier caso, no me preocupa especialmente. Veremos si cae más abajo del punto actual, pues ahí ya sí que se nos puede venir a la zona de 180, donde sí que estaríamos marcando ya pues una caída un poco más complicada. Ese 4% más un 7% aproximadamente, pues nos iríamos a una caída más fuerte.
Pues son los niveles clave en esta compañía, en Amazon. Último valor del consultorio. Gracias a Javier Echeverri, analista y trader profesional. Ha sido un placer, como siempre. Muy buenas tardes.
El placer para mí siempre. Muchísimas gracias, Rocío, y todo el equipo.